Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Anito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid son of a...
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Avísenme, 1:02 p.m. Bienvenidos a Tengo Otros Datos, bienvenidos a Ibero 90.9. Hoy, viernes 12 de septiembre, yo soy Mariana Lara y con mucho gusto les acompaño en un programa que viene con mucha información. Yo sé que siempre les digo esto, pero es que de verdad siempre hay mucha información. Vamos a hablar del huachicol, que híjole, esta semana ha dado muchísimo de qué hablar. Hoy Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad presenta esta investigación que vincula a un empresario muy cercano a Adán Augusto con este tema del huachicol. Ya estaremos platicando con ellos hoy. También la Comisión de la ONU se reunió, firmaron esta declaración de Nueva York en un intento de resucitar la solución de dos estados para Israel y Palestina. Ya estaremos hablando de esto con Tariq. También ayer condenaron a Jair Bolsonaro, el expresidente de Brasil. Ya estaremos hablando con Alexandre Barbosa, quien es periodista y profesor allá en Brasil. Mucho de qué hablar, por supuesto, el extracto y... les tenemos una sorpresita porque tenemos boletos, sí, tenemos un pase doble para Guitarrica de la Fuente, un artistazo, de verdad artistazo. Aquí en esta redacción nos encanta Guitarrica de la Fuente, así que estén pendientes porque les vamos a decir cómo se pueden ganar ese pase doble. Mientras tanto, les recuerdo las vías de contacto, es el... número de esta cabina, la cabina que hoy no está tan fría de la Ciudad de México, es el 55529-2599. En Twitter o X nos encuentran como Ibero99FM. También tenemos la cuenta de Tengo Otros Datos, es @otrosdatos99. Ustedes y yo como Mariana, como @mariana_laras. Y con esto nos vamos a las notas de hoy.
Hoy.
Este viernes, el gobierno de Estados Unidos confirmó la detención de Tyler Robinson, de 22 años, principal sospechoso del asesinato del activista conservador Charlie Kirk. Lo arrestaron ayer por asesinato agravado y obstrucción de la justicia. Según el gobernador de Utah, Spencer Cox, la detención fue posible gracias a la llamada de un amigo cercano a la familia de Robinson, a la estación del sheriff, quien informó que el joven había confesado a sus padres haber matado a Kirk. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México se disculpó en un comunicado tras haber declarado como muerta a la señora Alicia Matías Teodoro, quien ganó notoriedad por haber protegido a su nieta de las llamas causadas por la explosión de una pipa de gas LP en el puente La Concordia, Iztapalapa. La familia informó que la señora Alicia se encuentra viva y en estado grave. Y el ministro de Comercio de China anunció que tendrá reuniones bilaterales con el gobierno de Estados Unidos del 14 al 17 de septiembre en Madrid. La delegación china estará encabezada por el viceprimer ministro He Lifeng, mientras que la estadounidense por el secretario del Tesoro Scott Bessent. En la reunión esperan abordar temas de comercio, aranceles y el futuro de la red social TikTok en Estados Unidos.
¿A qué piso va?
Al segundo piso. Pero de la transformación.
No pregunten, ya saben que soy Cheira.
Oigan, no sé si ustedes se acuerdan, pero hace el sexenio pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador decía que ya no había huachicol en México. Eso decía él, pero pues esta semana destaparon una red de huachicol encabezada por oficiales de la Marina, empleados de aduanas y empresarios en México. Ya han detenido a 14 personas y han pasado muchas cosas alrededor de esto esta semana. También Claudia Sheinbaum defendió al exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán a pesar de los sobornos políticos que lideraba, a pesar de que sus sobrinos políticos lideraban esta red de huachicol. Uno de los implicados en esta red de huachicol fue encontrado muerto esta semana, el 9 de septiembre, presuntamente por suicidio. Entonces han pasado muchas cosas y hoy, 12 de septiembre, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad publica un artículo que vincula al empresario tabasqueño Saúl Vera Ochoa, que es bastante cercano a Adán Augusto López, con la operación de un muelle en Tampico donde llegaban buques con este combustible ilegal. Y para hablar de esto tenemos a Iván Alamillo, periodista de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Iván, te agradezco mucho que nos tomes la llamada.
Hola, buenas tardes. Un gusto, como siempre, estar aquí con ustedes.
Muchísimas gracias. Iván, cuéntanos un poquito de esta investigación. ¿Qué tienen ustedes? ¿Qué investigaron?
Sí, claro. Pues mira, si me permites, me gustaría empezar con un poquito de contexto para la gente que nos escucha y no está tan familiarizada con el caso. Todo esto se destapó a raíz del megadecomiso de huachicol que hizo el gobierno a finales de marzo en el puerto de Tampico y en Altamira también. Este megadecomiso de más de 10 millones de litros de combustible ilegal que se había importado al país desde Texas. Y bueno, a partir de ese megadecomiso, las autoridades comenzaron a investigar quiénes eran las personas detrás de esta red de huachicol. Y descubrieron que era nada más y nada menos que altos mandos de la Secretaría de Marina. Nosotros, en Mexicanos contra la Corrupción, tuvimos acceso al expediente judicial de este caso. Y pues es un expediente de más de 500 páginas, es un expediente bastante, bastante amplio. Sin embargo, en una parte del expediente se menciona que como colaborador o testigo protegido está ya un capitán de la Marina, que fue nada más y nada menos que titular de la aduana de Tampico, por donde entraban estos buques. Este capitán ya es colaborador, como te mencionaba, y en una parte de su declaración, el capitán le dice a las autoridades que pues estos buques llegaban al muelle fiscal 289, al famoso muelle fiscal 289, y que en alguna ocasión él preguntó a otro marino si sabía de quién era ese muelle, y este otro marino le dijo, no sé de quién sea, lo único que sé es que es de un empresario que tiene nexos y una amistad muy cercana con Adán Augusto López Hernández. Esto lo dice íntegramente el expediente y nosotros nos dimos a la tarea pues, de investigar quién es este empresario, cuyo nombre no se revela en el expediente. Y comenzamos a averiguar qué empresa tenía la concesión del muelle y nos dimos cuenta que es una empresa que se llama Tampico Terminal Marítima de SADCB, que fue constituida en junio de 2020, y que dos semanas después de haber sido constituida o creada, recibió la concesión del muelle o para operar el muelle en el puerto de Tampico, a donde llegaban estos buques con huachicol. Esta empresa, Tampico Terminal Marítima, tiene como accionistas a otras cuatro compañías, es decir, no tiene como accionistas a personas físicas como tú o como yo, tiene como accionistas a cuatro personas morales que son controladas y administradas por Saúl Vera Ochoa y por su familia. Saúl Vera Ochoa es un empresario tabasqueño que es sumamente cercano a la cúpula de la 4T, se codea con las altas esferas de la Cuarta Transformación y también ha apoyado pública y abiertamente la precandidatura en ese entonces presidencial de Adán Augusto López Hernández. Esto es a grandes rasgos la revelación que estamos haciendo hoy mi colega Verónica Ayala y yo en Mexicanos contra la Corrupción.
Justamente hablabas de esta cercanía, ¿no?, que tiene con Adán Augusto López. Adán Augusto es una figura, digamos, como de las que más se habla dentro del movimiento de Morena. ¿Qué implica como para Morena que una persona tan cercana a alguien, tan cercano a Morena, esté involucrado en esto?
Pues mira, con este ya es el segundo caso en donde hay nexos o vínculos probados, documentales, entre el huachicol y Adán Augusto López Hernández. Recordemos que hace un mes o dos meses se reveló que el gobierno federal tenía una orden de aprehensión en contra de Hernán Bermúdez Requena, que fue nada más y nada menos que el exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Adán Augusto López. Y la orden de aprehensión es, entre otros delitos, por huachicoleo. Es decir, el secretario de Seguridad Pública de Tabasco, cuando gobernaba Adán Augusto, pues era básicamente, según la Fiscalía General, un delincuente que traficaba hidrocarburos. Todo esto, por supuesto, pasó frente a los ojos y durante la administración del hoy coordinador de la bancada de Morena en el Senado. Y pues este que estamos revelando hoy ya es el segundo caso de huachicol que lo vincula con este delito, Adán Augusto López. Hasta ahora no se había dado a conocer quién operaba este muelle. Ahora ya sabemos que es este empresario Saúl Vero Ochoa. Y sobre todo también destacar la forma tan irregular en la que este empresario obtuvo la concesión del muelle, porque es una empresa que, como te decía, se creó el 6 o el 7 de junio de 2020 y que 2 semanas después, el 19 de junio, ya estaba firmando la concesión con el puerto de Tampico. Entonces, ¿cómo te explicas que una empresa de tan reciente creación, después de ser constituida, pues a los pocos días firme esta concesión, ¿no? Entonces es una irregularidad bastante grande.
Iván, te saluda Diego Ruiz. Yo te quería preguntar si alguien dentro de la oficina de este empresario, de Saúl Vera Ochoa, o alguien dentro de la oficina de Adán Augusto López los han contactado para, no sé, derecho de réplica, o si alguien les ha dicho algo.
No, hasta el momento no hemos recibido una respuesta ni de Saúl Vera Ochoa ni de Adán Augusto López. Honestamente no esperamos que la haya. Hemos visto ya públicamente cómo ha respondido a Adán Augusto López a estos señalamientos. Incluso él se mofa cuando los reporteros le preguntan sobre Hernán Bermúdez Requena, su secretario de Seguridad Pública, o sobre otros casos. Él tiende a mofarse de las preguntas. Incluso el otro día, si no me recuerdo, le contestó a un reportero de la fuente del Senado, pues que la oposición se va a tener que ir hincada a la Basílica de Guadalupe a esperar que la Fiscalía General pues lo impute por algún delito, ¿no? Entonces es un personaje que está no solamente muy encumbrado, sino que también parece saberse protegido y exonerado ya de los posibles delitos que cometió.
¿Y se sabe de cantidades? ¿Se sabe más o menos cuántos litros de este huachicol pasaron por ese puerto?
Pues mira, en general, o en total, mejor dicho, al menos por el puerto de Tampico, nosotros detectamos con fuentes abiertas, fuentes aduaneras, que estos buques comenzaron a entrar al menos desde el 2023. En total nosotros hemos contado, y en el expediente judicial también viene, 13 buques por el puerto de Tampico. El último traía 10 millones, el resto no sabemos cuántos litros traían, pero supongamos que también traían 10 millones como este último, pues hay que hacer la multiplicación, ¿no? Ahora sí que 10 por 13, y ese número va a ser el total de litros que se importaron. Ahora, lo que sí sabemos es que la empresa que lo importaba, que es una empresa mexicana que se llama Intansa, es una empresa que se constituyó hace 2 años y que como accionistas tenía a 2 hombres que vivían en Monterrey, en la zona conurbada de Monterrey, que les habían robado la identidad. Incluso uno de ellos, Ramiro Rocha Alvarado, si uno lo googlea, puede encontrar que hace un par de años se hizo viral en redes sociales, porque es un señor que ha sido velador y guardia de seguridad, y se hizo viral porque hacía streamings en su página de Facebook y el señor se quedaba dormido y a la gente le daba risa que se quedara dormido. Entonces es un señor pues bastante, que vive una vida bastante modesta, que claramente le robaron su identidad para crear esta empresa. Y esta empresa Intansa, según los registros que hemos consultado de Mexicanos contra la Corrupción, en el puerto de Tampico nada más, hizo 10 importaciones por más de 190 millones de litros de huachicol. Entonces estamos hablando de un mundo de combustible ilegal que entró a México vía este puerto tamaulipeco.
Pues sí, y llama la atención pues el nivel de complicidad entre distintos niveles de distintas instituciones de gobierno, porque al final no solo es este empresario quien permitía que llegaran estos buques, sino pues queda implicada también la Marina, que pues estos días han sido complejos para su imagen pública por todos estos casos de corrupción y huachicol.
Sí, así es, como tú bien mencionas, es un delito este del huachicol fiscal que no podría ocurrir sin tener complicidades en todos los niveles del gobierno, federal, estatal e incluso municipal. Y también no solamente una colusión gubernamental, sino también una colusión entre privados, con las agencias aduanales que contrataban las empresas importadoras, con las agencias consignatarias de los buques que traían el huachicol, con las empresas piperas que descargaban los buques y después lo distribuían a lo largo y ancho de todo el país. Entonces es una red gigantesca criminal, ¿no? Y habría que ver pues hasta dónde llega el gobierno con estas investigaciones.
Pues Iván, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación, como siempre es un placer tenerlos por acá y pues seguimos al pendiente de todo lo que surga al respecto de esto.
Gracias a ustedes, como siempre, un abrazo.
Y Vivi, ¿a dónde nos vas a llevar?
Los voy a llevar al concierto de Guitarrica de la Fuente, ya les decía yo al inicio de este programa. Es un pase doble para el concierto, es en el Teatro BB, en el Auditorio BB, aquí en la Ciudad de México, y está muy fácil. Para que se lleven este pase doble para ir al concierto de Guitarrica de la Fuente, nos tienen que seguir en la cuenta de Instagram, @tengootrosdatos99, y en esa cuenta mándenos un mensajito contándonos a dónde llevarían a Guitarrica de la Fuente a cenar aquí en la Ciudad de México. La mejor respuesta se lleva ese pase doble. Y para que se emocionen más, les vamos a dejar esta rolita que a mí me fascina. Esto es Babieca de Guitarrica de la Fuente, y regresamos a Tengo Otros Datos. Una rolota de Guitarrica de la Fuente. Ya saben, si quieren ese pase doble para su concierto este 20 de noviembre en el Auditorio BB de la Ciudad de México, lo único que tienen que hacer es seguirnos en la cuenta de Instagram, en @tengootrosdatos99, mandarnos un mensajito, nos cuentan a dónde llevarían a Guitarrica de la Fuente a cenar aquí en la Ciudad de México, y con eso tienen un pase doble para ver a este artistazo de España. Es español. De verdad se los juro, en esta redacción nos encanta Guitarrica de la Fuente. Aquí Sebastián Ermenger dice que lo llevaría a la cocina del Visco. Mala respuesta, no te lo vamos a dar. pero sí, definitivamente es un gran artista que sí les recomiendo muchísimo ver en vivo. Ahí por allá, a lo mejor por allá nos podrán ver. Les recuerdo, manden mensajito a @tengootrosdatos99 para llevarse este pase doble. Nos vamos con el siguiente tema.
El nuevo orden. El nuevo desorden mundial.
You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III.
Híjole, a ver, ha pasado mucho estas últimas semanas entre Israel y Gaza. También vimos esta semana que Israel atacó en Qatar, atacó a los líderes de Hamas, del grupo terrorista Hamas. Hamas asegura que sus líderes están vivos. No hay pruebas, pero esto es lo que asegura Hamas. Hoy, la Asamblea General de la ONU aprobó con 142 votos a favor la declaración de Nueva York. Esto es un intento de resucitar la solución de dos estados para Israel y Palestina. Ya tenemos en la línea a Tariq Sarawi, profesor del Departamento de Estudios Internacionales, especialista en Medio Oriente, para platicarnos sobre esto. Tariq, gracias por tomarnos la llamada.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy, muy buenas tardes. Y pues un gran saludo al auditorio y a ustedes allá en cabina.
Muchísimas gracias. Tariq, esta declaración de Nueva York que firman hoy 142 países condena explícitamente a Hamas y exige que deponga las armas y ceda el control de Gaza a la autoridad palestina. ¿Qué implicaciones tiene esto para la posible o lo que quisiéramos, que es llegar a la paz?
Bueno, lo primero que propone, lo primero antes de Hamas es reanuda la resolución de los dos estados, y es una respuesta a las declaraciones, no, la declaración que ha hecho Netanyahu hace un día, expansión E1.
Perdóname, Tariq, te estamos perdiendo un poco, no te estamos escuchando. Te vamos a intentar enlazar otra vez porque no te estamos escuchando. Mientras, como ya les comentaba, esta declaración fue firmada con 142 votos a favor. Hay 10 países que votaron en contra, esto incluye a Israel y Estados Unidos, y hay 12 abstenciones. Les comentaba ya que este documento son 7 páginas en donde condenan a Hamas. Ya tenemos en la línea a Tariq otra vez. Tariq, ¿nos escuchas por ahí?
Yo los escucho perfecto.
Perfecto. ¿Sí? Entonces nos te escuchamos perfecto. Nos comentabas estas implicaciones.
Sí, el punto principal de la resolución, por encima de condenar a Hamas, no está condenando a Hamas, está básicamente pidiendo que Hamas deje el poder en la franja de Gaza y que se pase inmediatamente el poder a la autoridad palestina, que es la, el gobierno reconocido del Estado palestino. Y además de, pues es una respuesta a la acción de Netanyahu, de el plan E1, que lo que hace es, o lo que busca hacer, básicamente, es anexarse gran parte de Cisjordania, biseccionar además Cisjordania, esto es dejar completamente separado Ramallah, Jerusalén del Este, que recordemos todavía se ve como la capital de un futuro Estado palestino, y Belén, que serían pues las tres poblaciones clave para la creación de un Estado palestino. Y por supuesto las declaraciones pues de un gobierno que estamos viendo cada vez mucho más extremista, de Bezalel Smotrich, que ha declarado simplemente.
Tarik, creo que otra vez te perdimos por ahí. Nos
yo les escucho aquí, ¿eh?
Ya, ya te tenemos otra vez de regreso.
Ya, excelente. Sí, y la declaración de Bezalel Smotrich, ministro de Finanzas, al decir que, bueno, con esto se pone fin a la peligrosidad.
Otra vez, se me hace que no, otra vez no te escuchan. ¿Nos escuchas por ahí, Tarik?
Sí, yo los escucho muy bien.
No sé si te puedas mover a otro lugar porque se está perdiendo mucho la conexión.
Ah, ya. Yo, a ver, ¿me escuchas ya?
A ver, ahí te escuchamos perfecto.
Muy bien, excelente. Bueno, entonces, la resolución, que pues una resolución de 140 países a favor de la creación de o la solución de los dos estados, 142 países a favor, 10 países en contra, entre ellos Argentina, Hungría, Israel, Estados Unidos y microestados, Palau, Nueva Guinea y una abstención de 12. ¿Qué simboliza? Pues yo creo que el mundo está muy claro respecto a cuál debe de ser el futuro de la región. Y también está muy claro que cada vez la manera en la que está llevando a cabo las cosas este gobierno de Netanyahu, pues está ganando el repudio de la comunidad internacional. Pues está siendo muy claro en esto. Se tiene que ir, pero tiene que existir un Estado palestino. Entonces, yo creo que en este sentido ha sido muy fuerte la afirmación. Me preguntas a mí, yo no soy optimista. Yo creo que no va a suceder nada.
Claro, porque finalmente sabemos que Israel no quiere un Estado palestino, que ha estado en contra, que esta misma semana firmaron un acuerdo para construir asentamientos en Cisjordania y dividir Palestina.
Sí, son los acuerdos de uno. El gobierno actual realmente ya ha declarado, o sea, Netanyahu lo ha declarado una y otra vez, que una misión suya es poner fin al proyecto de la creación de un Estado palestino. Y a esto aunamos también las declaraciones que hizo hace poco con respecto a que él se siente muy cercano a la idea de un gran Israel. Esto es un Israel que toma territorio de Libia, de Líbano, perdón, de Siria, Egipto, de Jordania. Y realmente vemos que el gobierno actual no está considerando siquiera unas fronteras que sean limitadas. Y esto pues está dañando muchísimo a la imagen del Estado de Israel, sin lugar a dudas. Pero pues mientras tanto, los números de muertes van en aumento en Gaza. Y claro, cada vez tenemos un... Yo creo que esto es muy peligroso, el sistema internacional. Un gobierno pues que está pensando que puede actuar como sheriff en el Medio Oriente, atacando a diestra y siniestra a todo aquel que considera una amenaza, pero lo más importante, pues pasando por encima a la ley internacional. No olvidemos que hace 4 días, en 24 horas nada más, el gobierno de Netanyahu atacó a Siria, rompió el cese al fuego en Líbano, se atacó Qatar, que es un aliado importantísimo de los Estados Unidos, en medio de unas mediaciones, es verdad que Qatar tenía ya jamás, lo quiero decir, se violentó la soberanía, finalmente fue un ataque a territorio qatarí, sea cual sea, claro. Lo que hubo detrás. El Yemen, que si bien ahí, bueno, se sigue con una cuestión con los Houthis, ¿sí? Túnez, la flotilla se atacó, la flotilla humanitaria que ha salido desde Europa, se atacó en las costas tunecinas, y bueno, Palestina, ¿no? Entonces, sí tenemos, yo creo, un gobierno pues que está cada vez menos temeroso de las consecuencias, y pues cada vez haciendo uso y desuso de la ley internacional. Si esto sumamos lo que acaba de pasar con Rusia y Polonia también el lunes, claro. Híjole, yo creo que es deprimente de verdad para el mundo. Estamos cada vez ante estados, los Estados Unidos también han declarado, ¿no?, estas declaraciones espantosas hacia Groenlandia, pues que simplemente parece que estamos volviendo a una lógica darwiniana donde uno puede atacar de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a sus amenazas percibidas, y lo que opina la comunidad internacional sale sobrando. Y esto es para mí personalmente grave, porque pues lo que debe de importarnos más que son los civiles.
Claro.
A nadie están importando. Acaba de declarar varias cabezas de agencias de seguridad israelíes con la toma de la ciudad de Gaza van a morir muchísimos rehenes israelíes. Entonces, estamos frente a gobiernos que creo yo no les están interesando mucho las muertes civiles ni palestinas ni israelíes, sino lo que les está interesando es cumplir objetivos políticos pues para salvar sus propias carreras, ¿no? Y esto es terrible.
Claro, Tariq, pues te agradezco mucho el tiempo. Seguiremos al pendiente de si realmente llega algo esta declaración de Nueva York.
Sí, muchísimas gracias y bueno, pasemos todos unas felices fiestas y no todo sea deprimirnos a veces por las noticias de la nota internacional. Un gran saludo a todos y todas. Hasta luego.
Gracias, Tariq Sharawy, profesor del Departamento de Estudios Internacionales de esta universidad, especialista en Medio Oriente. Con esto nos vamos al único corte de este programa y regresamos a Tengo Otros Datos.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Si el norte fuera el sur.
Oigan, ya estamos de regreso en Tengo Otros Datos. Les recuerdo que tenemos un pase doble para Guitarrica de la Fuente. Ya nos han escrito al @tengootrosdatos99 en Instagram. Muy buenas respuestas, ¿eh? Así que, ojito, si quieren participar para ese pase doble, nos tienen que contar a dónde llevarían a Guitarrica de la Fuente a cenar aquí en la Ciudad de México. Y la mejor respuesta se lleva ese pase doble. Queremos ver sus respuestas. Mándenos. Tienen que estar divertidas porque si no, no se las van a llevar. Y han llegado muy buenas, la verdad. Nos vamos con este siguiente tema y es que ayer condenaron al expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Lo acusan de intentar un golpe de Estado para permanecer en el poder tras perder las elecciones de 2022. Estará 27 años y 3 meses en prisión. Ya tenemos en la línea a Alexandre Barbosa, periodista, investigador de comunicación en América Latina, editor de contenido digital en Red TVT, la televisión de los trabajadores. Alexandre, muchas gracias.
Buenas tardes. Estoy muy contento de hablar con ustedes en México, desde acá de Brasil.
No, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Alexandre, esto es un hecho histórico. ¿Qué implica que hayan condenado a un expresidente por un intento de golpe de Estado?
Bueno, acá en Brasil, una parte, no solo la izquierda, pero casi todos los ciudadanos, que llamamos los ciudadanos de bien, están en fiesta, ¿sí? No es solo el primer presidente que se queda condenado por un golpe de Estado, sí, que es la primera vez que en Brasil lleva una historia de muchos golpes de este que empezó como nación hace dos siglos. Es la primera vez que en nuestra historia se quedan condenados militares, ¿sí? Entonces, ayer no fue solo el presidente Bolsonaro, que tiene memoria para nosotros, que fue condenado a una... más de 26 años de prisión. Y también fueron condenados otros militares, un almirante de escuadra, tres generales, que es el más alto puesto de las Fuerzas Armadas, y bueno, está también un teniente coronel, pero él fue el relator de todo el proceso. Entonces, es la primera vez que quedaron en el juicio militares que intentaron un golpe de Estado, y fue la primera vez que Brasil miró a su pasado, miró a todo lo que pasó con los detenidos, las dictaduras del pasado, y dijo, a partir de hoy es de la democracia, a partir de hoy no queremos más golpes, no queremos más estados de excepción. Entonces, la pena para ellos fue una pena muy dura, porque es un ejemplo para que nunca más.
Alexandre, justo comentabas que la gente celebra en Brasil, pero también sabemos que hay personas que eran muy cercanas a Bolsonaro, que hay personas que están muy molestas con esto. ¿Cómo se vive ahorita en Brasil esto?
Bueno, ayer, bueno, yo trabajo en una TV de los trabajadores, que es una concesión pública, una TV que se queda en una de las principales avenidas de São Paulo, que es el mayor y más importante estado de la federación. Y es un estado, no sé si a todos los mexicanos conocen a São Paulo, pero São Paulo es como la Ciudad de México, no es la capital, pero es muy importante en la economía. Bueno, ayer hubo el final de juicio, y se terminó por cerca de las 8 de la noche. Yo salí a la calle y las personas seguían con sus vidas. Los transportes públicos que quedaron en movimiento. La vida continuó. Las personas que estaban felices fueron a los bares, a tomar una cerveza, y los demás siguieron su vida. Eso es que es importante. Además de todo, de todo lo que habla alto, los que están cerca de Bolsonaro, que son sus hijos, y la extrema derecha de Brasil, además de eso, todos los demás quedaron, llevaron sus vidas. O sea, la democracia, digo, señal, que es muy fuerte en Brasil, porque... Bueno, uno de los representantes de la extrema derecha, que es un pastor evangélico, que se llama Silas Malafaia, decía que si Bolsonaro se quedase preso, que todo iba a parar, que las personas iban a calle. No fue eso. Por lo contrario, hay escenas por las varias ciudades de Brasil que muchos se quedaron en fiesta y otros llevaron sus vidas. O sea, fue... el juicio más importante de nuestra historia, sí, fue muy importante. Todos los periódicos hablaron de eso. Están en las tapas de todos los periódicos de Brasil. Están en las tapas de todos los videonoticiarios. Pero seguimos. Acá estamos hoy trabajando, nos preparando para el final de semana. Y, o sea, la vida continúa. Y eso es señal de que la democracia es muy fuerte. O está muy... Está más fuerte en Brasil ahora.
Claro, ayer los abogados de Bolsonaro consideraron que la sentencia era excesiva, anunciaron que iban a apelar esta decisión, incluso a nivel internacional. ¿Qué tan factible es, bueno, que esa decisión cambie?
Bueno, hay que mirar todo el contexto, porque Bolsonaro y los demás fueron condenados por 5 crímenes. Entonces, las penas que se suman, quedan a ese número elevado. Entonces, fueron 5 años por un crimen, 5 años por otro crimen, que se suman. Además, hay muchos que a mucha gente que ve en eso un ejemplo. Mira, acá en Brasil hay una idea que no se pune los crímenes, ¿sí? Que la persona hace algo muy peligroso y después de 2 años ya está en la calle. Cuando se pune un crimen como con esta pena tan alta, más de 20 años, yo estoy seguro que los demás que piensan en intentar combater nuestra democracia van a pensar, no, este es un crimen que es peligroso. Entonces, es un ejemplo para otros que no intenten. Como dije ahorita, para que nunca más, ¿sí?
Alexandre, pues te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada. Ya veremos si apelan o no apelan y qué sucede.
Gracias.
Muchísimas gracias, Alexandre Barbosa, periodista, investigador de comunicación en América Latina. Él está allá en Brasil. Nos vamos con la sección favorita del Tengo Otros Datos.
Extracto.
Extracto.
El disco más relevante de la semana.
Leonardo Espíndola, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú, Vivi Lara?
Muy bien, muy contenta.
¿Te gustó el disco de esta semana?
Sí me gustó, siento que está bastante deprimente y no esperaba escuchar eso, pero me gustó.
¿En qué sentido te pareció deprimente?
Pues siento que todas las canciones son así como muy lentas y como que susurra mucho y así. Sí.
Tiene una cosa interesante, el extracto esta semana es de una colombiana que se llama Lucrecia Dalt. Yo no sabía, pero investigué a lo largo de la semana que al parecer antes estudiaba rocas y piedras y el terreno en Colombia. Era ingeniera y de repente decidió como abrirse más a esta parte musical. Lo que dices de que se siente como muy lento, denso, es porque tiene una parte que explora un poco como muy personal en su experiencia, con su relación, como temas de amor y muerte y como cambiarse de... Ella vivía en Berlín, entonces también como que ahora vive en Nuevo México y dice que de alguna manera intentó plasmar eso en este disco. Y la parte del sonido me gusta porque, digo, hay una cosa que se usa mucho que es algo experimental, que creo que se puede definir para esto. Pero yo creo que si algo en el 2025 no tiene como esta parte experimental, es porque es estática y no es tan valiosa. Entonces, en ese sentido, como que está usando mucho las texturas de lo que puedes hacer con percusiones, esta cosa que dices de susurrar. También ha hablado de cómo ella desde muy joven empezó con como clases de danza, entonces que siempre le ha gustado esta parte del movimiento del cuerpo. Y siento que 100% es un disco que te imaginas una puesta en escena como así en un fondo blanco, una persona con un outfit negro y haciendo movimientos raros, porque siento que eso te revoca no un tipo de baile tradicional, sino solo a moverte, que me gusta mucho eso.
Me gusta esa descripción, la verdad es que no es algo que yo había considerado, pero me gusta, siento que sí lo veo. La verdad no esperaba que fuera en español.
Sí.
Sí me agarró de sorpresa cuando empezó a cantar en español y dije, wow, porque pocas veces escogen discos en español.
Sí, pocas veces ha habido discos en español. Este año creo que Ella Maynus era un poco español-inglés, ella también es colombiana. Hemos tenido el extracto de Belafonte, sensacional, y no sé si por ahí otro. Ha habido discos de la semana de bandas mexicanas que están ahí en la escena emergente como... de Mencia Infantil estábamos en Blackout, pero sí, proyecto latinoamericano, el de esta semana, el extracto.
¿Y quién lo va a presentar?
Lo van a presentar Raquel Mizrachi y María Rebollar Fritz mañana a las 5 de la tarde para que los escuchen. Y pueden leer también el texto que estará por ahí en nuestra página ibero909.fm.
¿Y con qué rola nos vas a dejar, Leo?
Con esto que se llama No Death, No Danger.
Venga.
De Lucrecia Dalt, perdón. Gracias.
¿A qué piso va?
Al segundo piso. Pero de la transformación.
No pregunten, ya saben que soy Cheira.
Ya estamos de regreso en Tengo Otros Datos. Eso fue No Death, No Danger de Lucrecia Dalt. Nos vamos con el último tema y es que ayer aquí les platicamos que nombraron a la nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda en México. Ella es Marta Lidia Pérez. Y Ana Lau nos trae más información al respecto.
Justo para hablar de este tema tenemos a Lucy López Castruita.
es mamá buscadora de su hija Irma Claribel Lamas López, que de 17 años desapareció el 13 de agosto del 2008 en Torreón, Coahuila, y también forma parte del colectivo Búsqueda Nacional en Vida por Nuestros Desaparecidos y Voz que Clama Justicia por Personas Desaparecidas. Lucy, justamente con respecto a este nuevo anuncio que se dio ayer, me gustaría preguntarte, ¿qué implica que los colectivos, después de 2 años de tener a un titular interinato, haya finalmente tenido un titular con nombramiento presidencial?
Significa mucho. Para nosotros pues hay esperanza, aunque no es quien todos hubiésemos querido tener, ¿no? Pero pues ya al menos ya la conocemos todos, ya sabemos quién es, ya ha trabajado con las familias. Entonces hay algo ahí como de esperanza, ¿no? Aunque no estemos totalmente de acuerdo, porque pues nos la impusieron nuevamente.
Y también, ¿a qué retos inmediatos es que esta Marta Linda se enfrenta al tomar puesto de esta posición?
Pues mucho trabajo que le dejaron, ¿no? Porque precisamente pues la persona que estaba antes no era la indicada, y así es de que pues no hizo nada y pues enfrenta este reto, ¿no? Mucho trabajo, muchas familias con sed de justicia y ganas de buscar y de localizar, ¿no? Entonces creo que habemos miles y miles de que le vamos a exigir pues más de lo que le exigíamos a la otra, que no tenía ningún conocimiento de ninguna de nada por lo del desaparecido, ¿no?
Y también, por ejemplo, tomando en cuenta también las cifras que se dieron anteriormente, o sea, que en 2024 fue que empezó esta crisis, porque primero no tenían a un titular formalmente, y también porque había empezado a aumentar la cifra de desaparecidos. Ya se encontraban, lo mencionó el Comité contra la Desaparición Forzada, 133 mil personas desaparecidas y más de 5.600 fosas clandestinas. Viéndose en este panorama, ¿qué es lo que ustedes buscarían en cuanto a propuestas para que vean más en cuanto a estos protocolos de desaparición?
Sí, pues mira, primero que nada necesitamos reunirnos con la nueva titular para poder pues poner exponerle ahí nuestras necesidades, pues sobre todo de un registro real y de para el número de fosas, ¿no? Y buscar estrategias para una búsqueda efectiva, ¿no? Y como te digo, la esperanza está porque como ella pues por varios años fue fiscal de desaparecido, entonces creo que conoce algunas de las carpetas, aunque algunos de los colectivos pues no teníamos como mucho acercamiento con ella, sobre todo los de acá del norte, ¿no?
¿Y qué consideras que sería necesario? Porque muchas veces ha pasado que los titulares anteriores se han retirado después de un par de confrontamientos con los colectivos, como que no han logrado llegar a un diálogo. ¿Qué crees que sería lo necesario para que no se repita estos tipos de acontecimientos?
Pues esto, ¿no? De que la conocemos y de que creo que se lleva bien con algunas de las titulares de los colectivos, de las representantes. Entonces creo que esto le va a ayudar a ella pues un poco para poder tener un buen diálogo y poder llegar a acuerdos y que no pase esto, ¿no? Que no haya enfrentamientos como estaban con la anterior, ¿no? De que pues no la impusieron y no sabíamos ni quién era, y por lo tanto pues había muchas exigencias. Y creo que esto le va a ayudar un poquito a ella, ¿no? De que ha trabajado muy de cerca con muchos colectivos. No te digo con todos, porque nosotros como Búsqueda Nacional en Vida, pues no tenemos muy buenas experiencias con ella, ¿no? Como Búsqueda Nacional en Vida, no. Porque no nos otorgó el apoyo cuando se lo requeríamos, ¿no?
Sí. De acercamientos cerca de esta fecha, ¿qué es lo que tienen esperado con la nueva titular, con esta Marta Linda?
Pues primero que nada la reunión, como te decía en un principio, la reunión con ella y que nos diga cuál es su estrategia de búsqueda, y sobre todo con los de larga data, que somos muchísimos, muchísimos de larga data, y pues queremos una buena respuesta de ella, ¿no? Si trae una buena estrategia, pues que lo dudo, ¿no? Porque si no lo hizo en CGR, entonces no sé qué podrá ofrecernos, ¿no?
Sí, definitivamente estaremos al pendiente de lo que sucede después de esta reunión y seguiremos en contacto. Muchas gracias, okay. Luz.
Sí, gracias a ti, gracias. Hasta luego, adiós. Bye.
Hasta luego, Lucy López, Castruita, mamá buscadora de su hija Irma Claribel Lamas López, de 17 años, que desapareció el 13 de agosto del 2008 en Torreón, Coahuila, y también quien forma parte del colectivo Búsqueda Nacional en Vida por Nuestros Desaparecidos y Bosque Clama Justicia por Personas Desaparecidas.
Pues muchas gracias, Ana Lau. Definitivamente un tema, ayer se los decía aquí en este programa, que no le vamos a quitar el dedo de encima. Tantos cambios en una comisión de búsqueda implican cambios para las familias, implica que se pierda procesos que ya se habían hecho. Esperamos que esta vez sea algo bueno, esperamos que la nueva titular pueda ayudar a estas familias, que se pueda solucionar, porque las desapariciones en México siguen en aumento. Vemos cada vez las cifras más altas. Entonces, no podemos quitar el dedo de encima, tenemos que seguir viendo esto, tenemos casos terribles como lo fue Teuchitlán. Entonces, aquí en este programa saben que siempre le hemos dado muchísima voz al tema de los desaparecidos. Tenemos a la querida Lucy Panque, que siempre nos está impulsando esta agenda, y lo seguiremos haciendo. Con esto llegamos ya prácticamente al final de Tengo Otros Datos. Hemos recibido muchos de sus mensajitos para los boletos de Guitarrica de La Fuente. Se los juro que alguien se los va a llevar. Ya los estaremos contactando al le ganador. Y esperamos que disfruten mucho ese concierto. De verdad que Guitarrica es un gran, gran, gran artista. Vayan a escuchar su álbum Spanish Leather. Salió recientemente, no recuerdo exactamente la fecha, pero es prácticamente nuevo. Y le agradezco mucho, ya les decía, a Lucy Panqueva, que a lo lejos, que si nos está escuchando, le agradecemos muchísimo por toda la producción de este programa. Diego Ruiz, Seba Sermenger, Camila Solís, Silvia Dicci, Ana Lau, Citalán, por supuesto, Eric, como todos los días en los controles. Yo soy Mariana Lara y les deseo un gran fin de semana. Espero que la pasen muy bien. Ahorita Silvia Dicci quería hablar de que Tyler, the Creator, anunció su concierto en México 24 de marzo. Tyler, the Creator, regresa a la Ciudad de México, al Palacio de los Deportes. Así que vayan a comprar boletos porque Tyler, the Creator, quiere hablar Silvia Dicci.
Tyler, the Creator, hola. Es un extraordinario artista y por favor, compren sus boletos ya disponibles la próxima semana. El martes ya será la preventa de Banamex. Nosotros con esto ya terminamos el programa y un saludo.
Con esto terminamos el programa. Yo soy Mariana Lara. Nos escuchamos el lunes. Adiós.
Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Ibero 90.9.
Está horrible.